Del Pino, tengo 63 años cumplido y bueno, te puedo contar sobre mi participación en la campaña de alfabetización.
¿Cómo usted, qué le motivó, cómo usted se inspiró a vincularse a la campaña?
Bueno, después del ataque a Girón, mi mamá a un llamado del comandante en jefe para ir a alfabetizar y formar las brigadas Conrado Benítez. Éramos dos hermanas, somos dos hermanas, actualmente vivimos, y me dijo, ¿quién de las dos va a ir a alfabetizar? Una va y la otra se queda conmigo. Y entonces yo le dije, bueno, yo. Y me dijo, pero tú eres la más chiquita, yo tenía 16 años acabado de cumplir. Y me dijo, bueno, pero si quieres ir, ya es hora de que te sueltes. Pero aquí no vengas a mitad de campaña. Aquí hay que cumplir completo. Se rajan solamente los cristales. Y bueno, me llevó para Ciudad Libertad. Ahí ya estaban las guaguas. Ahí nos dividieron por grupos. Mi mamá me llenó inclusive unas planillas ya para cuando el regreso nos becáramos para estudiar. Y así fue, me tocó cuando nos repartieron ir a un lugar que se llama Los Arabos en Cuatro Esquinas, un batey que estaba cerca de un central Zorrilla. Bueno, ahí estaban un poco distantes los lugares, pero nos pusieron primero un grupo de 7 compañeros, éramos 6 hembras y un varón. El varón era un primo mío que había venido repatriado y tenía 14 años, 13 años tenía cuando eso. Y bueno, iba conmigo también, al igual que su hermana de 12 años. Ahí estuvimos unos días, pero después hubo problemas de los contrarrevolucionarios, y eso era una escuela rural que la preparamos. Ahí estuvimos muy poco tiempo, nos repartieron por las distintas casas de los campesinos. Y a mí me tocó la casa de enfrente. La señora se llamaba Josefa Echenique. Yo alfabeticé yendo a sus casas 3. Y en la escuelita preparamos el aula y ahí le repasábamos a los niños de la zona, que eran como 10 o 12, y yo iba a alfabetizar a casa de Gabriel Méndez, María Morales y José Echenique. Eran 3 personas mayores. Eso fue una experiencia muy bonita. Todo porque yo nunca había salido de mi casa. Esa fue mi primera experiencia fuera de mi casa. Y ahí estuve hasta el día 21 de diciembre. Que bueno, por motivos X familiares no pude venir con el grupo, pero sí participé en la plaza y participé en todas las actividades hasta que, bueno, el 6 de enero recibí mi beca y ahí empecé a estudiar de nuevo.
¿Esa es la preparación para ir a alfabetizar tan joven?
Ah, sí, ahí estuvimos. Nos llevaron a Varadero. Yo estuve en Caguama C4. Ahí nos prepararon, ahí nos dijeron cómo teníamos que dar la clase, nos repartieron los uniformes, las cartillas, los manuales, libretas. Ahí estuvimos una semana. Esa semana de preparación fue fuerte porque teníamos clase. Además, nosotros éramos muchachos prácticamente. Ahora una muchacha con 16 años es una mujer hecha y derecha, y antes una muchacha con 16 años era una niña. Era una niña mentalmente y todo. Pero bueno, fue una época muy linda. Y creo, para mi entender, de todas las cosas buenas que hemos hecho en esta revolución, la más grande ha sido la alfabetización. Enseñar a leer a todos para que nadie lo engañe. Y eso es un granito de arena que yo aporté. Pequeñito, pero bueno.
¿Cómo los orientaban? Porque no es solamente enseñar una metodología de enseñanza, sino orientarlos a vivir en un contexto totalmente diferente. ¿Cómo los orientaban?
Bueno, cuando yo llegué a la casa del campesino, primero estábamos en la escuela, como te dije. Ahí, bueno, teníamos una maestra de la universidad que había ido con nosotros, que estaba de responsable del grupo. Pero ya cuando nos dividieron por toda por la zona, el campesino, la campesina es muy noble y me acogió muy bien. Ella tenía tres hijos, dos varones y una hembra pequeño. La hembra sí tenía 15 años y se llamaba igual que yo. Y el esposo casi nunca estaba. Ahí nosotros lo ayudamos mucho a ellos. Me incorporé como si fuera una más de la familia. Ellos tenían un guayabal que era de una empresa donde pelaban la guayaba, recogían, pelaban, preparaban. Y nosotros, cuando yo llegaba de las clases, en ese intervalo de tiempo, yo me iba con ellos al guayabal y ahí recogía guayaba, pelaba, la preparábamos para mandar para la fábrica en unas latas grandes, como si fueran latas de aceite. De eso. Ahí, los sábados sobre todo, nos pasábamos gran parte del sábado ahí, trabajando con ellos como si fuéramos uno más.
¿Y dónde daban las clases?
Yo daba las clases en casa de un campesino, de Gabriel, que vivía como a 2 o 3 kilómetros de ahí. Se reunían dos. Y María, que era la mayor, que era muy viejita, tendría como 70 años. Yo iba a su casa, me quedaba más cerca. Yo primero iba a casa de Gabriel y ahí le daba las clases a ellos y después venía a casa de María. Cuando llegaba se volvían locos, de contento. Ellos muchas veces me acompañaban al regreso. Yo tenía un caballito que era de la casa donde yo paraba, que yo iba y venía en él. Ahí yo tengo una anécdota que ahora tú te pones a pensarlo y dices, oye, qué susto. Pero en aquella época no se pensaba nada de eso. Sabíamos que había gente que no estaban con nosotros, pero no pensábamos en ese momento nada. Mira, para yo llegar a casa de Gabriel tenía que pasar por un cañaveral y después una arboleda y después estaba el bohío. Ese cañaveral tendría como unos 80 centímetros de ancho, una cerca de púa y otros 80 centímetros. Yo tenía que ir por ahí pegado y era caña a los dos lados porque ahí había un central cerca y ahí se picaba. En una oportunidad yo iba por la tarde y me salieron dos hombres a caballo del cañaveral. Dice, hey, maestra, ¿para dónde va? Digo, no, yo voy a dar clases. Figúrate, muchacho, al fin. Porque en esa edad yo era un muchacho. Se echaron a reír, me dijo, ¿y tú no vas armada? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Con la libreta y la cartilla. Y con la misma seguí. Cuando llegué y le hice el cuento a Gabriel, me dijo, ¿cómo eran? Y me dijo, no vas más sola. Entonces la señora de la casa me mandaba con uno de los hijos y regresaba con ellos. Pero bueno, en aquella época yo no pensaba nada. No te sé decir si ahora voy por un medio de un cañaveral. Pero ellos son muy agradecidos. Muy agradecidos. Lloraron cuando me fui. Lo sintieron, yo fui a visitarlo en varias ocasiones. Ya después me bequé, me casé, tuve hijos, ya cambia la vida de uno. Pero yo siempre lo recuerdo. Fue una época muy linda.
En ese momento pasando por la caña, ¿no habían pasado los asesinatos? ¿Ya de Conrado Benítez?
Ya había pasado, no recuerdo bien. No recuerdo bien. No sé si fue antes o después. Yo creo que fue casi terminando la campaña. Ya había pasado, y eso fue casi terminando la campaña. Yo no sé, porque aquella zona parece que era, tuvimos en una conversación, era de un magnate, un asesino, Pedraza, que tenía una zona ahí que él, que era de él. Y yo siempre me decían, ten cuidado cuando vayas. Pero no, yo nunca tuve, el único percance fue ese. Y una vaca que me cayó atrás una vez, que iba a pie, y tuve que atravesar un guayabal corriendo, pero no. Yo hice una alfabetización muy bonita para mí, y verdaderamente le agradezco, porque aprendí mucho. Aprendí del guajiro, o sea, de la gente de campo, que es muy noble, que son muy trabajadores, y que les gusta su trabajo, les gusta el campo, les gusta ver cómo florece lo que ellos siembran, lo contento que se ponían cuando llovía. Para mí fue una experiencia muy linda y muy fuerte, porque al principio extrañé mucho, mucho, mucho. Pero bueno, mi mamá me fue a ver allá en dos ocasiones. Una vez se pasó 15 días conmigo, cuando vino la zafra de la guayaba, ella fue y estuvo trabajando con ellos allá. Y la pasé muy bien. No puedo decir que la pasé mal. Claro, las carencias de todos los lugares, la comida no era la misma. En aquella época había muchos problemas. Yo recuerdo que cuando mi mamá llegó la primera vez me dijo, ay, pero qué gorda estás. Y yo le dije, bueno, harina, boniato, leche chiva, eso era lo que más comíamos nosotros ahí. Digo, en esa casa, había otras casas que comían mejor porque tenían pollo, pero ellos eran muy humildes, donde yo estaba eran muy humildes. Pero bueno, siempre se podía, siempre mi mamá traía. Se quitaban lo de ellos para dárnoslo a nosotros, eso sí es verdad. Si había una sola cosita, era para uno. Yo le decía, no, no, vamos a compartirla entre los muchachos, entre los cuatro, porque eran tres muchachos. Muy linda.
¿Y sus primos? ¿Cómo fue eso de sus primos?
Bueno, mi tío se fue en el año 52, como se fue mucha gente a trabajar para los Estados Unidos. Allá se casó. Y se casó con una cubana que también estaba allá, que ella, por cierto, es una poetisa, Mary Cruz. Entonces, ella, yo creo que ella vive todavía. Entonces, ellos vinieron repatriados. Y cuando llegaron, ya estaba, que me iba a alfabetizar en esos días. Y entonces mi tío le dijo, ustedes quieren ir, van a pasar trabajo, le dijo todo. ¿Para qué no? Y que sí, ellos quisieron ir y fueron conmigo. Ellos fueron y alfabetizaron y regresamos juntos. Después, no hace mucho, ellos no perdieron su ciudadanía, ellos partieron de nuevo. Mi primo, porque estaba casado con una alemana, y se fue con ella mucho tiempo, tenían dos hijos. Y mi prima, que partió para allá porque su papá, o sea, mi tío, enfermó y falleció, y ella se ha quedado allá. Ella viene mucho a ver a la mamá, pero ellos hicieron su parte también.
¿Qué edad tenían ellos?
Billy tenía 13 años y la nena, que era como nosotros le decíamos, que se llamaba igual que yo, Josefina, tenía 11 años. Pero hablaban muy bien el español, porque ellos en la casa hablaban español y fuera hablaban inglés. Y los guajiros decían, pero estos mocosos me van a venir a enseñar a mi español. Pero así mismo era, y aprendieron. Sus alumnos aprendieron. Ella era muy persistente.
¿Quiénes alfabetizaron ellos?
Ellos alfabetizaron, Billy alfabetizó a dos que vivían cerca, porque ellos estaban cerca de donde yo estaba. Y la nena también alfabetizó a dos de la misma casa. Ellos no salían de la casa. Ellos lo dejaron en la misma casa.
Su mamá. La historia de su mamá es muy impactante porque muchos padres no querían que
no se querían, sí.
¿Cuál? ¿Cómo fue eso?
Mi mamá era muy revolucionaria. Mi mamá toda la vida fue una gente muy... Ella era ama de casa. Ella cosía para la calle, ¿no? Como decíamos nosotros. Cosía particular. Y mi papá barbero. Y mi mamá siempre decía que... Bueno, mi papá sí estaba ligado a la revolución. Él no luchó directamente, pero bueno, él vendía bonos, escondía gente, compraba cosas para mandar para la sierra. Nosotros somos de Camagüey. Yo no soy de La Habana. Yo nací en Camagüey, en la misma provincia de Camagüey. Vine a vivir a La Habana en el año 50, a finales del 57, principios del 58. Que mi papá estaba dentro de toda la vorágine esta de la revolución y nos mandó a mi mamá, a mi hermana y a mí para La Habana. Después vino él. Y nosotros hemos sido siempre una familia humilde, aunque en la familia han habido personas de mucho dinero, pero nosotros no. Y nosotros, mi mamá me decía, bueno, una de las dos tiene que ir. La revolución hay que echarla para adelante. Mis hijos, yo tengo dos hijos, y mis hijos viven aquí. Yo no tengo familia afuera. Familia de decir, mis hijos, mis nietos, no, no. Todos están aquí. Yo vivo orgulloso de eso. Ellos, yo los he educado dentro de nuestros principios, porque tendremos problemas, tendremos necesidades, tendremos escaseces, pero esta es la patria de uno y todos tenemos que poner un granito de arena para seguir adelante. Mira, le hemos ayudado a Venezuela con médicos, alfabetizando. ¿Cuánta gente en ese país era ignorante a todo? A todo. Y míralo cómo están ahora. Y ahora nos hemos ido extendiendo. Y ese ha sido, nosotros hemos sido, como digo yo, la muestra, los primeros, para ir abriendo paso a los demás. Por lo menos que el país, todos los países de América Latina, el Caribe, no haya tanta miseria. Porque esos campesinos, a veces cuando yo veo por televisión, esos niños tan famélicos, nosotros lo tuvimos. Lo que muchas personas no se acuerdan, o se acuerdan y quieren olvidarse. Pero yo sí viví una época en el campo y yo sé lo que era. Yo nunca pasé hambre verdaderamente, porque mi padre trabajaba y tenía familia que tenía posibilidades y nos ayudaban. Pero sí sé que hubo mucha hambre.
¿Cómo se decidió entre su hermana y usted?
Bueno, cuando mi mamá nos dijo, una de las dos, yo que era, mi hermana tiene otro carácter más apacible, dije yo, y cuando dije yo, dice mi mamá, bueno, pues ya, tú, y al llamado, eso fue rápido, en Ciudad Libertad, ahí estaban las guaguas, ya estaban, fuimos al otro día, ya nos citaron, nos dieron planillas para llenar, mi mamá llenó todas las planillas, y ya nos iban montando en la guagua.
¿Su hermana no protestó?
No, mi hermana trabajaba, porque mi hermana ya tenía 20 años, ella es mayor 5 años que yo, y tenía 21 años y estaba trabajando en un taller de bordado. Y entonces, como yo era la que estudiaba, y en esa época las escuelas cerraron para ir a la alfabetización, pues yo era la que tenía que ir. Y me alegro de haber ido, porque ya te digo, fue una enseñanza muy linda.
Eso, era un tiempo muy bonito, a la vez, como usted menciona, tiempo peligroso.
Sí. Peligroso?
¿cómo sería eso para una mamá?
Ella era, mi mamá me escribía, yo tenía mis cartas que se las di a una compañera porque me iba a hacer un libro, ¿no? De mi mamá y dándome aliento y que me cuidara mucho, pero que no fuera a ser disparate de irme de noche sola a caminar, de salir sola, pero que ahí era donde en ese momento era necesario estar. Mi mamá y mi papá me daban mucho aliento y ellos fueron muy revolucionarios. Muy revolucionarios. Mi papá, en cuanto triunfó la revolución, él era barbero, tenía arrendada una barbería que había por un costado del Hotel Plaza. Inmediatamente se la dio a la dueña y se incorporó a las milicias. Y ahí se quedó hasta que empezó a trabajar de nuevo. Estuvo un tiempo sin trabajar, pero bueno, la milicia le pagaban. Le pagaban para poder mantener la casa. Además, mi mamá ya estaba enferma, le daban todas las medicinas. En ese aspecto nunca hubo problema.
¿Y usted vino unos días
antes? Yo vine el día 21. El tren iba recogiendo todo de oriente hacia acá. Era una caravana. Y yo tuve que venir el día antes, porque ya mi mamá estaba ingresada y estaba mal. Y bueno, yo vine el 21 y mi mamá falleció el 27. Así que fueron unos días nada más. Pero el 27 de diciembre y el 6 de enero yo entré a la beca. 6 años estuve becada.
¿Y su mamá tuvo la oportunidad de decirle algo en esos últimos?
Sí, ella estuvo 15 días antes de yo venir. Ella estuvo conmigo, se la pasó conmigo. Ya iba mal porque ya iba con un bastón. Mi mamá era una mujer joven, murió con 54 años, pero tenía cáncer y ella ya iba muy mal. Pero no obstante eso, ella me decía, bueno, cuando regreses, ya sabes que hay que seguir estudiando, ya yo te llené las planillas. Y ya después no, porque ya después no tenía conciencia. Pero yo me acuerdo. Corta. Disculpa.
No, no se preocupe, no, al contrario. No se toma su tiempo.
Estas cosas nosotros las entendemos.
¿Quieren tomar el jugo de piña que yo les hice? Ay. Esto no, sí, no va a ser. No, mira, quita nada más que en la parte de abajo, ¿no?